It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No con hambre, aquí estoy comiendo.
Un Jimmy Dean de lo breakfast.
Jimmy Dean. No, I can't eat that.
Bueno, manito, son las 8 de la mañana porque no está viendo. Y yo me acabo de levantar. ¿Qué es lo que hay, señores? Bienvenido a un nuevo episodio de Danny Boy. Un aplauso. Ya que aplaudimos, coño, esta vaina me está echando para adelante. ¿Qué es lo que es, señora?
¿Qué es lo que es?
Mucho tiempo sin menos.
Niño, sí.
Mucho tiempo sin estar aquí.
Ya llevamos tiempo, loco. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Tres semanas? ¿Un mes?
Yo creo que un mes. Realmente.
Estábamos retirados porque, tú sabes, había que esperar que pasara la cosa buena.
Oh. Para atrás. O sea, que el World Series no fue bueno.
No. Eso fue aburrido. Tiran los fake fans.
Oh. Ah. Ponte claro. Ponte claro. ¿Qué es lo que...?
Los números están ahí. Fue una World Series que casi no se vio.
Pero que menos se vio, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no?
Algo así.
Yo pero me lo digo usted. Pero... Estábamos hablando que eso era, creo que en el último episodio que tuvimos juntos, que eso era lo que se esperaba. Como que no era bueno que fueran ellos dos. Porque no iba a ser mercadeable. Pero para los fanáticos del béisbol, sí era bueno el hecho de que fueran esos equipos.
Pero para los dueños de las empresas, ¿para qué era bueno entonces? Porque para los dueños de los equipos, obviamente, o sea, para los dueños de esos equipos, obviamente. Uh-huh. Pero para los demás arriba, loco, o sea, quedaron en el aire.
Uh-huh.
Pero eso es lo bueno de la pelota, yo digo, porque es que tú nunca puedes predecir quién va a ganar. Like, literalmente tú puedes decir, los Atlanta Braves tienen el mejor equipo y van a ganar. Y realmente, mira, lo que hicieron en los playoffs, no hicieron nada. You know, sí. Los Dodgers, they got swept. Vienen y se lo limpian.
Se lo limpia Arizona.
Peor.
El underdog.
Peor. ¿Quién iba a decir que Arizona iba a llegar allá con esos prospectos que tenía?
No, con nadie, en verdad.
Nadie.
Nadie. O sea nadie,
ellos fueron el Oakland de esta época. Y dijeron, vamos a ver qué se hace y llegaron.
Y tú sabes que no, para mí, en ese tiempo, yo predecía más a Oakland que, van allá a los playoffs. Tú sabes, a los playoffs.
¿Oakland?
Sí, Oakland, porque Oakland tenía un buen equipo con el Moneyball. Después del primer Moneyball, era buen equipo que tenía Oakland. Ya se decía.
Ah, tú no estás hablando de ahora.
No.
Ajá.
No. Eso cuando tenía George Danielson, Céspedes.
Oye,
ellos metieron cuarto en Céspedes. Eso fue el único que ellos le dieron cuarto a Joenny Céspedes.
Parece que quedaron frustrados por ese contrato que después
dijeron. A los Mets.
No damos dinero aquí más nunca.
Sí. No, no lo dieron a Boston. Ahí fue para nada. No hizo nada en Boston. Joenny Céspedes. No. Así no.
No, pero sí. Pero sí, tuvo la serie mundial, tuvo curioso, pero bueno, ya eso es muy viejo. Lo que vamos a hablar de la actualidad.
Vamos a hablar de algo nuevo. Y algo que no sé cómo introducirlo. Señora, ¿es Otani ese contrato? Háblame.
No, háblame de Juan Soto.
¿No es mejor en orden de, no, porque, de grande?
Porque tú eres yanquita. Vamos a empezar con un
okay.
algo grande okay. y después tú lo matas con lo más grande que hay.
Ok. Soto.
Yo te voy a preguntar una vaina antes que tú desarrolles. ¿Cuál es tu stand? O sea, en ¿cómo tú estás parado en el tema de Soto? Porque yo tengo una vaina, seguramente tú lo vas a tocar, que yo estaría medio cuidadoso, pero ¿cuál es tu stand? O sea, ¿cómo tuviste ese contrato de Soto? No es contrato, ¿cómo
me contrato.
Trade? Porque fue un trade de Soto. ¿Cómo tú lo viste?
Si tú supieras que a mí las... Entiendo que fueron muchos peloteros, pero a la misma vez, como... Ajá. Esa fue la palabra, como que no me tocaron a Domínguez, no tocaron a Volpi, que eran los nombres que sonaban en el cambio. Entonces, si tú cambiabas a esa clase de pelotero, no es que tampoco son los top players, pero si son top, se pudiera decir, por lo menos en el caso de Domínguez, una promesa de pelotero. Si eso estaban involucrados en el cambio, para mí iba a ser un cambio ridículo. Tú cambias todos esos prospectos por un año de Soto, porque al final de cuentas, si Soto no decide firmar con los Yankees después del año, pues se fue. Y eso es lo que la gente está ahora puchando, de que Soto no firme, no renueve con los Yankees. Pero, como que el único que yo diría como, fue Michael King, que fue el pitcher ahora, que ahora, en los últimos juegos, era que como que estaba pichando mejor, que inclusive lo pusieron de abridor, en varios juegos con Boston y otros equipos. Pero... Yo no lo veo mal realmente. Un cambio. Los Yankees salieron de muchas piezas que no tenían ni siquiera que hacer. So, yo creo que tal vez pueden tener más protagonismo en San Diego. Y nada, eso como que yo lo veo. No tengo dique que susto ni nada. O sea, algo que me tiene a mí tranquilo con lo de la renovación. Hablando desde ahora, diciembre, antes de que se juegue la temporada, es que Soto se ve demasiado feliz con el hecho de que se va para New York. Es obvio.
Bueno, pero coño, Soto siempre ha sido un jugador bastante feliz. Yo creo que Soto lo cambiaban para Oakland y iba a estar feliz igual. O sea,
ahí te pasa.
Coño.
Pedro. Pero es que es su personalidad. O sea, yo le digo por su personalidad. Él siempre ha sido un jugador bastante carismático. Entonces, obviamente te cambia a Yankee y la sonrisa te crece el triple, weón. Porque, a ver, bueno, estaba en San Diego con un proyecto que en teoría... se pudiese decir que es mejor que el Yankees actual. Vamos a empezar por ahí.
Claro que sí.
Porque el proyecto de San Diego y lo que ellos invirtieron seguramente le hace competencia o le gana. Es más, hicieron más que los Yankees en los últimos 4 años, por ejemplo. Uh-huh. Pero yo sí, o sea, yo digo, claro, tú lo dices, yo estoy feliz ahorita porque, claro, estás feliz porque lo tienes. En un año tal vez no lo tienes, entonces cambia la vaina. Porque eso es lo que la gente dice. O eso es lo que la gente le dice, no, es lo que él dice. Él siempre ha dicho que él quiere tocar agencia libre 100%. Es más, ya claro, salió un post que él dijo que, en una entrevista, que él dijo de que él va a gozar el tiempo que esté mientras esté. O sea, haciendo énfasis que sigue diciendo que va para agencia libre.
Sí, pero...
A ver,
¿tú viste el video?
Yo creo que sí.
¿Tú viste el video de cuando él dijo eso?
Sí, yo vi el video.
¿Tú viste el contexto de cómo él lo dijo, verdad?
Sí, yo sé.
Que tampoco es como la gente lo está poniendo en Twitter, escrito. Sí,
lo están sacando de contexto, okay. Pero tú sabes el pasado de él.
No,
palabras
claro.
antiguas
no,
de él. Entonces tú,
la presión él, que él tiene.
Claro, y entonces lo que digo es, si yo fuera, como hicieron con Mookie Betts en su momento los Dodgers, llega ese mega jugador y le tienes que dar exención directo.
Claro.
O sea, para mí tienen que, antes de que empiece la temporada, ya Yankees debería haberle dado una extensión. Si ellos no le dan extensión, antes de empezar la temporada, ya yo estoy precavido. Si no le dan extensión antes del deadline, ya yo estoy como confirmando, se confirma de que el carajo va para agencia libre. Y ahora lo que digo, si de verdad está tan activo con el dinero, loco, imagínate que se lo lleve Boston. Ahora, ¿qué van a decir los fanáticos de Yankees? Porque si es por dinero, se puede ir para donde quiera. O sea, para los Mets, pues, para no decir ni siquiera el rival de la división.
Lo que pasa con Juan Soto es que su agent, obviamente, sabemos que es Scott Boras. So, sí. Scott Boras no deja que nadie firme intención. Eso es lo primero. Los Yankees trataron, ellos querían, ahí era cuando estaban incluyendo a Jason Domínguez. Ellos trataron de darle la intención a Soto, pero Soto hizo, y obviamente su agente le dijeron, no, tenemos que ir a la agencia libre porque tú solamente tienes 25 años. No recordamos la última vez que alguien tenía 25 años en una agencia libre. Por eso la gente me dice a mí que yo soy loco, pero yo soy uno de esa gente que digo que al final de su carrera, Juan Soto va a recibir un contrato en total de $800 millones. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que pasa?
Repítelo.
800 millones.
Total.
¿Qué es lo que pasa? Que Juan Soto va a firmar dos contratos. Sí, va a firmar el primero, seguro de 10 años, y después va a ser un opt-out como Bryce Harper, Manny Machado, y va a buscar sus 300, sus 400 más. Al final, la gente está olvidando de lo que él ganó ya en arbitration, que fue 17, 20, y ya al final de esos tres años, ya hizo 70 millones, como dijo Carlos Gómez en una entrevista. Que la gente se está olvidando que él dijo, mira, yo no voy a coger estos 450 de los Nationals, pero como quiera sigo ganando 17 y 20 y más 20, y al final ya tiene 70. Y ahora cuando si firma un contrato de 350, ya va contra 400 y algo que está ganando. So, al final, ¿fue Juan Soto estúpido por no firmar? No, porque ¿para dónde van los Nationals? ¿Para dónde iban los Nationals en esa etapa?
No, pero eso es lo que... diferente. No, o sea, yo también estoy contigo que no fue estúpido porque primero, como tú dices, es bien joven. O sea, él puede hacer lujo de, como quien dice, tasting the water. O sea, él puede hacer lujo.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Claro. Ve qué coño pasa en Agencia Libre. Ajá. Pero al mismo tiempo, yo sí creo que si se hubiese quedado con los Nationals, tú qué sabes, tal vez no hubiesen soltado a Trey Turner, tal vez los Nationals hubiesen cambiado su perspectiva, pero se le va a Soto jugar franquicia y el año siguiente se le empezaron
no.
los jugadores.
Tú sabes lo que no, yo creo. Porque... yo creo que fue al revés. Yo creo que él vio que ellos se iban y él dijo, yo no me voy a quedar en este equipo.
No, coño, no, no hablar el futuro.
Es que
no
le, pero es que le demantel. No, porque que una cosa es lo que nosotros sabemos, pero acuérdate que siempre hemos dicho que lo que vemos ahora los fanáticos tiene meses hablándose atrás.
Exacto.
Claro, pero
entonces cuando viene a ver,
cuando
viene a ver, por ejemplo.
No, pero ponlo así. Si tú eres Juan Soto y tú estás hablando con los Nationals, tú le vas a preguntar cuáles son tus planes para el futuro. Y me imagino que los Nationals dijeron, bueno, te vamos a firmar a ti porque tú eres jovencito, pero vamos a tener que dejar ahí a Kyle Schwarber, a Trey Turner y a no me recuerdo qué más talento dejaron ahí en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, oh, tú me quieres firmar a mí solamente para tener el merchandise, tener una cara, pero tú no me estás prometiendo a mí un equipo alrededor de mí en esos años para yo poder también ganar. ¿Quién quiere tener un equipo solamente para perder? Mike Trout.
Pero yo creo que es diferente. No, pero mira, el ejemplo de Mike Trout es el mejor ejemplo. Ese es el que yo iba a decir justo. Tú firmas a Soto, por lo menos no es como los Oakland que, por ejemplo, le habrán dicho, fuera de contexto y fuera de todos los argumentos, no tenemos dinero para firmarte, loco. O sea, haz lo que te dé la gana. ¿Te crees que con nosotros? Ellos le ofrecieron un poco de billete. Y lo que yo creo, como a Maestro en su momento, seguramente, o sea, Juan Soto le decía, mira, aguántame un año o dos. Tú vas a hacer 10 años con nosotros en el mega contrato y después empezamos a invertir en jugadores que resuelvan alrededor tuyo. Y los Angels hicieron eso. Porque los Angels han traído jugadores un coñazo de eso. Lo que pasa es que no se ha dado nada. Pero yo no, yo por eso lo veo diferente. No es como de verdad como un caso como Oakland que le ofrecieron, porque es que le ofrecieron mucho dinero. Si tú me dices que le ofrecieron a Soto 200 millones, él dijo que no, yo digo, bueno, de bola, weón, Soto vale como el doble de 200 millones. Pero le ofrecieron un poco de billete. Entonces yo lo veo un poco, o sea, sí, lo que tú dices, o sea, te vamos a firmar a ti, pero tenemos que soltar a Trey Turner. Coño, wow, seguramente, bueno, ahorita está CJ Abrams, por ejemplo, que ahorita también la está partiendo el chamaco, me estoy juntando mucho con ustedes. Pero loco, o sea, no es Trey, pero... ahí está, pues, ahí está el carajo. Pero lo que yo digo es que, no sé, volviendo al tema de mi pregunta.
Exacto, vamos a seguir con la tangente, porque son muchos temas.
Para no salirme del tema de que tú comenzaste con los Yankees, lo que tú estás viendo ahora mismo está bacano. Juan que lo está viendo bien ahora mismo. Pero ¿qué pasa? Sí, solo claro. Va a estar bien para los Yankees si Soto le trae una World Series y se va. Oh, ahí lo valió todo. Pero ¿qué pasa? Soto puede ganar MVP para mí. Ahí en los Yankees. Y si ustedes no van a los playoffs, bueno, van a ir a los playoffs, vamos a ponerlo así. Dios quiera, porque este año ni llegaron. No, hey.
Esto es un ciclo. No, después de no llegar a los playoffs, vamos a ganar la Serie Mundial. Eso está programado según el tío de Twitter.
Pero, ok, pues déjame terminar. Si Soto gana el MVP y se va, y ustedes no ganan, para mí eso no valió los trades. Obviamente, dieron demasiado properto. Y obviamente
es que no fueron nombres, es que no, no G1, no es que, no fueron, nada, G1, no es que eso es lo bueno del trade, que la gente dice que Yankee ganó el trade. Por más que dieron a cuatro tigres, tuvieron a tres.
Espérate. Michael King, tú dices que Michael King no era, que era
el único
temporada ahora.
Loco, Michael King lo están usando de abridor porque no había otro abridor.
Exacto.
Michael King tampoco es figura.
No, exacto, no es ace. Ningún ace de ellos dieron.
No. Para mí, Michael King es un buen brazo en el bullpen. Yo no lo miro como
starter. Claro,
el tipo
bullpen
es nasty en el bullpen.
Sí.
Su movimiento de como se mueve la recta y eso, es para el bullpen para mí. Yo no lo pongo de starter. Yo no,
los Yankees lo ponían de starter porque no tenían.
No, yo solo
ya. No hay otra opción.
Estoy hablando con los padres. Los padres necesitan un bullpen que fue bien. El pitch que ellos le dieron.
No sé.
El prospect que ellos le dieron, si miramos los números. En doble A, el tipo ya se puede decir que está ready. Obviamente uno no sabe que está ready para ser un starter este año también. O sea, los prospectos que ellos recibieron, realmente todos están ready para jugar en la Grande Liga ya.
Pero Randy no valen. Vázquez,
ready.
Randy Vázquez es otro. Pero no es un. No, tú, en la balanza.
Loco, no es Jason Domínguez, sí, ni Oswald Cabrera, exacto, ni Oswald Peraza, ni Volpi.
Ni Everson Pereira, ni gente que ha jugado en Yankees grande.
Y todo el mundo sabe que si este trade se hubiese dado. Si el trade se hubiese dado en el deadline del año pasado, que eso significa que Yankees estuviera peleando por los playoffs o hubiese estado de primero, ahí sí seguramente hubiesen dado a Jason Domínguez porque me dicen, mira, sí, dame a Soto, año y medio, para luchar por la Serie Mundial. No se da y ahora le queda un solo año en vez de año y medio y ellos hablan y dicen, mira, esto es lo que tengo para Soto, porque tú, o tú lo tienes un año y se va para agencia libre, o yo lo tengo un año y se va para agencia libre. Al fin y al cabo, ellos iban a soltar, los padres iban a soltar a Soto tarde o temprano, en mi opinión. Lo que pasa es que, en mi opinión, ellos tenían que haberse aguantado hasta el deadline, porque lo hubiesen sacado muchísimo más. Lo hubiesen sacado el triple.
Sí,
porque hubiese sido cualquier equipo.
Fue lo mismo con Otani, que los Angels tampoco soltaron Otani.
Pero los Dodgers le encanta esa mierda, por eso lo digo. O sea, yo no que se vaya a ir para los Dodgers, pero los Dodgers lo hicieron con Scherzer y soltaron un billetal para nada. Terminó la temporada y se fue Scherzer. Hicieron lo mismo con Trey un año y medio y se fue también. O sea, a los Dodgers le encanta. Cuando tú estás luchando por unos playoffs y buscando Serie Mundial, hay equipos que están dispuestos a soltar su granja por jugadores como Soto.
Claro,
Tú estás diciendo eso, que Soto... Tú estás diciendo ya que Soto va a estar bien la temporada entera. Pero ¿qué pasa si Soto viene y tiene una mala temporada? ¿Qué pasa
Es que yo siempre digo lo mismo.
Así no se puede.
Eso es lo que yo siempre digo. Porque hay que irlo a la tangente de que se vaya a lesionar.
Es que tú tienes eso que
como,
pensarlo.
No, pero es
pensarlo.
Como...
Ok, entonces es lo mismo Yamamoto. Ok, entonces Yamamoto. Tanto equipo jodiendo con Yamamoto y venga Yamamoto y le pase como a Carlos Rondón, que los Yankees lo firmaron y en el printer ni se jodió y no pudo lanzar.
No. Hay dos cosas
Yamamoto.
No, no es diferente.
No, porque estamos hablando de Soto. Soto, que lo tienen que cambiar. Soto, tú sabes que se va de tu equipo. Tú no puedes ponerte a pensar de que, déjame que Soto venga, yo sé que iba a tener una buena temporada y me va a dar más prospecto en the half the season. Pero ¿qué pasa si Soto viene, tiene una mala temporada la primer half? No te va a dar los prospectos que te va a dar ahora.
No te creas, Gibbon. Soto sigue siendo Soto y jala
nombre.
Por nombre. Acuérdate una cosa.
Acuérdate que también...
un slump, igualito le van a dar mucho billete, loco. O sea, muchos prospectos en ese deadline. Por más de que le vaya mal, lo van a jalar igualito, porque no es un tipo... No es Javier Báez, y sin ofensa a la gente de Puerto Rico, Javier Báez, que tiene mal de rato. Soto tiene bastante bien de bastante tiempo. Entonces, si tiene los primeros tres meses mal,
va a decir que es un slump.
Van a decir
que la presión de Yankee, o van a decir que no se siente cómodo, pero no va a ser un Javier Báez, porque Javier no es que se siente incómodo, no, o sea, como que lo de Javier Báez nadie entiende qué pasó con él.
Yo entiendo eso, pero... No matter what, el valor de Soto, si no está a su nivel como siempre está, por lo menos el nivel de All-Star que siempre tiene, que es su peor año, nivel All-Star. Su peor año son All-Stars. Le van a dar por lo menos tres prospectos que ya están nivel Grande Liga. Aunque ustedes no lo quieran mirar, ustedes lo miran a Randy Vázquez, el prospecto número 2 que cambiaron los Yankees, y Michael King, y no me recuerdo el otro relevista que cambiaron los Yankees, fueron tres brazos que ya están ready para entrar de una vez a la Grande Liga. Que son propertos.
Totalmente, pero tú esperabas o sea, pero espérate. ¿Tú esperabas que fuera menos que le dieran a San Diego?
No, te estoy diciendo que qué pasa si ellos habían esperado, como dice Pedro, y entonces no consiguen esos propertos, que están nivel ready, porque qué pasa.
Hubieran conseguido más.
No, pero iba a conseguir eso y más. Eso
claro,
y más.
Es que
pero,
acuérdate, que acuérdate que el nombre, que los nombres que estaban sonando por Soto era Domínguez, era Volpi, era en si una había, en una zona.
Si había detención. No se lo iban a regalar.
Pero es que imagínate ahora, San Diego la posición de que estamos en el 3 deadline, tú quieres pelotero, yo te voy a sacar lo más que yo pueda sacarte.
Claro.
Escúchame, ahora te lo voy a poner así.
Eso sí, te lo voy a dar.
San Diego sabía que Soto se tenía que ir ahora, que Soto no iba a durar un año más. No es lo mismo.
La razón por la cual Yankee soltó poco es por más o menos lo que dice G1 también. Porque Soto viene todo el año. Ah, pero Soto y la maldición de los Yankees, si le pega y se lesiona todo el año, no soltaron nada por Soto. No les va a doler, a los Yankees no les va a doler lo que soltaron.
Exacto.
Pero ahora, del otro lado de la moneda que tú habías puesto, y si Soto no estaba a nivel All-Star, sino a nivel MVP, y Padres va de cuarto porque así estuvo este año todo, y Yankee tiene, no joda, a toda esa gente, me vas a decir que no vas a soltar Volpi a Domínguez por lo loco de Soto. Claro que lo sueltan, loco, claro que sí. Claro. Siempre cuando Yankee esté peleando, ojo, no que Yankee vaya de último.
No, claro.
Pero es que tienes que verlo del lado que tú lo dices, que es bastante válido, pero tienes que verlo también del otro lado. Y es lo que digo, si Soto se lesiona todo el año y no pasa nada, a nadie va a decir, nadie en Yankee va a decir, me dolió mucho que soltamos a este loco.
Soltamos a Michael King por Soto.
No, al fin no soltaron a nadie y Yankee no es un equipo de prospecto, nunca lo ha sido.
No.
O sea, eso es prospecto.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
A Yankee no le interesa. Lo de Volpi es uno de un millón y Domínguez, vamos a ver si se da. Porque Domínguez es para mí. Hay otro en el mercado este año. Y ellos están peleando, cuidado si no lo sueltan también. Y dicen, chavo, contigo, loco. Porque así son Yankees y han sido toda la vida así.
Sí. Entonces, qué raro, qué raro es como están manejándose últimamente. Que están dando mucho protagonismo a los... También es porque no teníamos, estaban fuera del content, del contents. Pero aún así dieron protagonismo a todos los menores. O sea, a todos los menores dieron, vamos, oye, resuelvan.
Los Yankees son Yankees al final. Y si lo que hicieron con Soto no funciona, van a hablar como quiera. Y no van a estar feliz. Van a decir, dimos demasiado. ¿Y qué pasa?
Es que no hay demasiado.
No, pero o sea, yo estoy contigo también aquí. Yo con esto estoy contigo aquí también.
Tú dices ahora mismo que no es demasiado. Okay.
Yo creo que no pueden generalizar.
Ponlo así. ¿Qué pasa si Randy Vázquez se convierte en un All-Star este
año? Al contrario. Al contrario. Vamos a ver ahora a Michael King teniendo su mejor temporada. Vamos a ver a Randy Vázquez rompiendo. Vamos entonces, a ver a todos los que cambiaron. Entonces, porque eso pasa. Porque mira cómo se fue.
Pero
entonces se convierte
eso
en
pasa.
My trade. Si los dos se convierten en All-Star y Soto se va de ahí, se convierte en un mal trade.
Sí, pero de eso.
Es la vida, loco. Tú no, eso, es que tú no puedes estar pensando en eso, hermano.
No, entiendo.
Pero mira, Sánchez. Sánchez se fue. Pasó por 20 equipos y en San Diego estaba rompiendo.
No.
¿Qué dice la gente? ¿Qué la gente va a decir? Se fue de los Mets.
Yo entiendo lo que ustedes están diciendo, pero los trades no se dicen quién ganó, porque cuando se habla de los trades, se dice quién ganó este trade. No se dice al momento, se dice al final de 2 o 3 años. Se compara qué tiene San Diego en este trade, qué hicieron ellos y qué hizo Soto para ustedes. Así que dicen si el trade valió o no. No se dice en el primer año. Es dependiendo de lo que haga cada jugador
en
este equipo.
Pero si en 3 años Randy se convierte en una bestia y Soto dura un año en Yankee, no es comparable igual.
Exacto.
En tal caso sería comparable si lo es el primer año, porque si de verdad Yankee tiene a Soto un solo año y tú estás hablando de 2 para arriba, Randy en 5 años puede ser Soto. No lo vamos a saber nunca.
Pero
no puedes decir que perdiste el trade una vaina de 5 años cuando estás pensando en el
no,
presente.
Es que mira,
tú no eres un equipo de liga. Tú no eres un equipo bajón. Tú eres un equipo de Yankees.
Oye, espérate. Porque yo me acuerdo. Si hubiese sido la... Para ponerme mis ideas bien. Si en el trade hubiese estado Domínguez, lo que estamos diciendo, Domínguez, Volpi y Ponte Cabrera. hubiesen dicho, dependiendo de la persona, tú, Givón, me hubiese dicho, para mí el trade estuvo bien, porque Soto es un MVP ahora y no sabe de Volpi, ni Domínguez, ni nada. Pero tal vez para otra persona puede ser, loco, diablo, dieron tres prospectazos pero nada más por Soto, por ejemplo.
No.
Entonces, yo, ya eso, o sea, eso dispone...
Si hubiese sentado a uno solo, ya la vaina cambia. Porque si tú pones nada más a uno de esos tres, ya la vaina ya es diferente. Estamos hablando de dos de tres, de los tres ya han jugado en la MLB, de los cuales Volpi tuvo una temporada 2020, que, ok, para ser novato estuvo bastante bien realmente. Jason Domínguez, el poco tiempo que estuvo, la partió loco, en verdad la estaba partiendo.
Y también Cadiabro.
Y el otro Cabrera, que fue el que nombraste, le fue bien en su primer año, en el segundo año, que fue el anterior, le fue mal. Pero son tres carajos que ahí sí te digo, el año que viene, si se hubiesen ido para San Diego, que seguramente fueran titular en San Diego, ahí te digo, ahí la cosa cambia rechamente. Pero estamos hablando de Michael King es el único que tiene ya tiempo y Michael King es como la pieza importante del trade, que para mí no es ni tan importante. Y después unos carajos que no han tocado, tú estás hablando de doble A, ellos no han tocado ni triple ni MLB. Entonces,
no.
Si,
o sea, al tres... Tres de los que fueron que ya tocaron Grande Liga, que fue Randy, Marco King, y hay otro que se llama, que no me recuerdo el nombre, le estamos fallando ahí, pues no sabe el nombre.
Claro, pero ¿cuántos partidos jugó Randy?
Randy jugó, Randy jugó como 11 juegos, pero ¿qué pasa? Es que los Yankees lo seguían y lo subían. Con Randy tenían un juego ellos, realmente. Yo tuve la oportunidad, por lo menos, de hablar un poco con Randy personalmente. Y ellos lo tenían aquí, lo subían y lo bajaban, lo subían y lo bajaban. Pero no fue porque estaba jugando mal, sino porque los Yankees no sé lo que estaban haciendo con él. Realmente, una estupidez.
Oye, no fueron cuatro, fueron cinco. Fue Michael King, Drew Thorpe, Johnny Brito, Randy Vázquez y Kyle Higashioka. Que también Kyle es un catcher que San Diego puede
no,
utilizar.
No, pero no, Kyle no me importa. Eso fue toma porque no lo quiero.
Bueno.
No, pero ese es hasta más curioso. Porque ahora, ¿cuál es el catcher de Yankee?
No,
va a ser el novato.
Tienen a Austin Wells. No, tienen a otro. A Wells y a Treviño. Treviño es el veterano.
Sí, pero Treviño.
No, claro, créeme que yo hubiese preferido que se quedara Higashioka. Porque Higashioka. Coño, pero Higashioka.
Sí,
loco.
Pero Treviño tampoco. O sea, Treviño tuvo ese alza y es lo único que ha hecho en toda su carrera.
Y no es
no podemos decir que es mejor. Es prácticamente lo mismo en
el. Tuvo lesionado.
Está Treviño. Ben Roethlisberger, que es Ben Roethlisberger el que picha a Gerrit Cole, que es el que usa Gerrit Cole nomás.
Ah, sí.
Y está Wells. Todo el mundo está diciendo que Wells es el que tiene que ser el catcher de los Yankees. Yo creo que están precipitándose mucho, igual que con Jason Domínguez, que tampoco es que Jason Domínguez tiene que ser titular, porque literalmente son novatos.
Pero hay una diferencia ahora. No, porque si tienes el equipo sano, cosa que ojalá lo tengan, No afecta mucho a Austin Wells, porque el año pasado, ¿qué pasaba? Como está todo el mundo lesionado, todo el mundo está viendo a Volpi, porque era el único que estaba. O a Gleyber Torres. Entonces es muy difícil, weón. Cuando tienes a un novato y tú al otro equipo lesionado, porque están todos sanos, y el Austin Wells bate a octavo o noveno, no le van a dar tanta importancia, porque tienes a todos los otros caballos por arriba. O sea, esta es la gran diferencia también, porque es que el año pasado pasó eso. Estaba Rizzo lesionado, Tatum lesionado, George lesionado, estaba DJ Lamelo lesionado, entonces era nada más Volpi y Torres. O sea, claro, si uno de los dos no hacía nada, lo mataban, que es lo que pasó todo el año. Pero si tienes a todos los nombrados bien y le sumas a Soto, no te importa tampoco que tu octavo noveno bates. Es como los Bravos de Atlanta. ¿Por qué Orlando Arcia explotó este año? Porque los otros arriba eran muy bestias. Entonces no estás esperando nada de Orlando Arcia. Absolutamente nada. El carajo estaba haciendo su juego normal, le estaba saliendo bastante bien realmente, pero no estabas esperando nada de ese campo corto. Es más, él no era el campo corto titular, porque era Von Grissom. Para mí es igual este año. Ahora, si se lesiona todo el mundo otra vez y tu catcher Austin Wells, van a matarlo como lo hicieron con Volpi todo el año si no se va de 4-4 todos los partidos con tres jonrones. Porque así son los Yankees.
Sí.
Y obviamente eso depende de cómo le vaya el spring training a Wells. Pero yo creo que si tú de verdad quieres ganar, tú vas a poner los mejores jugadores afuera. Y para mí, Wells, vimos lo que hizo ya en la minor league, tiene un potencial tremendo. Tú poniendo a este catcher que no te hizo nada el otro año, ¿realmente qué es lo que tú estás haciendo? You know?
No, claro que sí.
Ahora, Jason Domínguez es coma, le ponemos así, porque no sabemos cómo él va a jugar cuando venga en la mitad de la temporada. Es un rookie que se va a perder la mitad de la temporada. Y no sabemos a quién van a poner. Bueno, sí sabemos. Vamos a poner a Aaron Judge en el center field, ¿verdad?
Sí.
Sería Josh Center. Y left.
Verdugo,
Rayfield,
Verdugo,
Soto,
Center,
Rayfield Soto y Verdugo en el left field.
Josh en el right field, Soto en el left.
No.
Y Verdugo en el center.
No.
No, yo lo que ellos dijeron
George
que
en el center.
Josh es center field.
Soto es right field.
Bueno.
Y Verdugo sería left field.
Recuerda que a ella le gusta el Josh de allá porque por lo menos Josh ya tiene su experiencia. ¿Me estás escuchando? Ya la ha jugado.
Sí.
Ah, ok.
Y ha hecho buen trabajo. Realmente Josh no hace mal trabajo en el center field. Ahora, Verdugo tiene más experiencia en el center.
Coño, Verdugo es más rápido y es mejor guante. Por eso yo lo pondría en el centro. O sea,
yo creo
pero...
que eso, ellos van a experimentar con eso, realmente.
Sí, ellos ahora pueden darse el lujo también de eso. Porque a mucha gente también se lo olvida. A mí se me ha olvidado hasta ahorita que lo nombramos que Verdugo también es Yankee ahora.
Uh-huh.
O sea, ese se
quitó la barba ya.
Y es un buen bate y es un buen guante para ese equipo también. Y es zurdo, cosas que nunca tiene. Sí, bueno, ya empezó con su show lo de Yankee, que se ve horrible, parece un carajito de 10 años ahora.
Eso fue un show que yo no entendí, que hicimos, o sea, yo entendí, pero realmente no recibimos a nadie para atrás.
No, tú saliste perdiendo desde el principio.
No, porque según G1 no se pierde hasta los 3 años.
Pero es que ya pasaron más de 3 años.
No nos dieron nada a nadie, por lo menos ellos le dieron a Marco King.
Ah, ok, exacto. Nos dieron
un prospecto que se conoce. I mean, Verdugo realmente ha sido como el mejor bateador de nosotros los últimos 2 años, porque obviamente no tenemos pelotero. Bueno, mala mía, Devers. Fue Devers, mala mía.
Sí, Devers, papi, ¿qué pasó?
Sí. Pero cuando estamos hablando de la outfield y eso, Verdugo ha sido el más consistente de todo. Consistente.
Pero loco, te cambiaron a Verdugo, te cambiaron a Mookie por Verdugo y a los 3 años te cambiaron a Verdugo por nadie.
Mano, no hablamos.
Loco, perdieron feo. Ustedes perdieron feo. Ese trade de ustedes, los de arriba de ustedes de Boston, yo no sé qué coño están haciendo. Porque ese, desde el principio el trade era mal y eso lo hace todavía mucho peor.
Sí, porque fue como que cambiamos nuestra pieza grande que está rompiendo. Y después como que, tenemos esto. Y después dije que no, ya no tenemos esto, no tienen nada.
Mano, yo te voy a decir lo que ellos hicieron. Mira, eso fue claro. Ellos dijeron, mira, vamos a coger a Verdugo. Que Verdugo con los Dodgers me gustaba a mí, jugaba muy bien. Pero él no era like the main piece.
Planet Fitness has everything you need to start strong. So you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Main piece era Jeter down.
Que ahora va para los Yankees.
El colombiano.
Exacto. Ellos dijeron Jeter down. Oye, tiene nombre de Jeter. Un Hall of Famer. Hey. Vamos, dalo para acá. Y no funcionó, tú sabes. Eso fue lo que hicieron, literalmente.
Whatever.
Pero al final entiendo, él va a ser agente libre también, como Juan Soto. No lo íbamos a firmar. No, de verdad, no hacía como, ¿cómo te digo? No es clave firmar a un agente como Verdugo de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ready para competir como quiera. No, la Verdugo la van a dar como 14 millones y nosotros tenemos un equipo que no va a competir realmente. Ahora, yo lo digo así, pero realmente los Boston es raro. A veces llegamos a los playoffs con un equipo que nadie espera que va a llegar. Cuando teníamos aquí que a Eduardo, ¿cómo se llamaba Eduardo? Es Eduardo que jugó con los Yankees. Era Chureto.
Eduardo Escobar.
El dominicano que se prendió en los playoffs. Se me fue. Déjame buscarlo. Bueno, teníamos Eduardo. Un equipo realmente que era como de utility. Y realmente hicimos bien. Pero ¿dónde vamos Boston? No sé. Tengamos a Trevor Story, que te estamos pagando 200 millones. Tengamos a Devers, que te estamos pagando 300, que no me quejo de Devers. Pero al final yo creo que cuando viene a ver, cambiamos a Devers también. Uno nunca sabe. Y nos vamos a quedar sin nada.
Bueno, no le dieron extensión el año pasado. No sé.
Sí, le dimos extensión, pero ahora cambiamos a Verdugo. Es like, firmamos a Devers, entonces cambiamos a Verdugo. ¿Para dónde vamos?
Y ahorita una vaina antes que se pasemos de tema de Soto, porque también lo he visto mucho en redes sociales. O sea, a ver, mis redes sociales, Twitter sobre todo, es muy latino. Pero estamos claros de que si los dos están sanos, no le va a ganar Soto el MVP a Josh, ¿no? O sea, lo que Josh hizo este año... prácticamente en media temporada lesionado, fue ridículo. Ese carajo vuelve a tener otra temporada sano completo y rompe otra vez su récord de mierda.
Y, no,
y ahora no tiene Otani.
Y no Totani. No Totani.
O sea, ahorita lo del MVP
ahora, es ahora otro, ese problema, otra cosa. Es un problema de Acuña otra, ya.
Sí, es otra cosa que también es verdad. O sea, menos mal Acuña ganó su MVP, porque ahorita si Otani se convierte... Bueno, Otani vuelve al nivel de Otani que, después de la lesión, olvídense. Yo
mira,
le he dicho a todo el mundo, esta es la única temporada que Tatís... O Machado, o Acuña, o los que tú quieras pueden ver chance. Pero el año que viene, si el pichi batea al nivel de Otani, se jodió el mundo de nuevo.
Otani dijo, mire, coja un año de gabela. Coja lo que ustedes quieran, que cuando yo vuelva no hay para nadie.
El problema con George, que tú dijiste, loca, clave. Soto ha jugado 2 años seguidos, 162 juegos sin parar. Sí. Y George, sí. No me recuerdo la última vez que ha jugado 80 juegos, para ponerlo así.
El año pasado.
80 juegos.
Claro, cuando fue MVP. Claro. El pasado fue su mejor, su año con más juegos.
Ok, pero un juego.
Pero
una temporada completa. Exacto. No, ese es el problema de George. Que la
claro,
de
sí.
Right field. Es más, yo creo que por eso lo pusieron en el center field. Hay más espacio. Para que no pueda tocar con la pared, tú sabes.
Que no se deje golpe. Sí,
lo cual sí. Es que George no puede ni correr la base, porque corriendo la base se va a lesionar.
Es que es muy grande el tipo.
Claro, muy torpe. Sí, muy torpe.
Sí, es muy torpe. Pero...
Bueno, tampoco lo podemos poner así, porque el tipo, la verdad, es un atleta. Él no tuvo culpa que los Dodgers ya no tuvieran una ofensa también. No lo vamos a matar, porque fue los Dodgers que aceleraron esa ofensa allá atrás.
Pero es lo mismo, es que son tan grandes, es igual que el como seleccionó O'Neill Cruz, loco. Son tan grandes que su cuerpo no es el de Mookie Betts. No es la misma agilidad, son demasiado, son muy gigantescos, marido.
Lo que hizo O'Neill Cruz, literalmente, si lo voy a decir, fue un estúpido. Es que él no se tiró. Él literalmente al final él quiso como llevarle la pierna al catcher. Y como él quiso hacer esa maldad, se llevó la pierna a él instead.
O'Neill Cruz juega como sin ánimo. Como que él juega como tirado, como wey, me tiré, wey. Y él de un jonrón y wey, un jonrón. Él es raro, yo siempre lo he dicho.
Él juega como si tuviera high.
Ajá, así, ajá.
Como que no sabe dónde está.
Es verdad.
Me gustaría que jugara más como Corbin Bellinger, que por lo menos Corbin Bellinger, que dice que juega high, el tipo juega con sazón y sabe dónde está.
Pero es que Cody Bellinger tiene años ya.
O'Neill Cruz es como que, me tengo que tirar. Ok.
Ok. Literal.
Pero, okay. Y ese no le han dado contrato. No le han dado contrato a Bellinger.
No, ese es otro
que... Te dice que va para Toronto.
Ajá, porque la... Pero espérate. Sí. Pero se está diciendo mucho porque la novia de él subió una foto que estaba en Toronto.
También.
Sí, pero eso para mí no es aleatorio,
tienen
loco.
Tienen el money.
Exacto. Yo creo que eso es como que, mi amor, te da la foto para que la gente coja la presión.
No, nada. Para mí, esa gente sabe lo que está pasando detrás detrás y delante de cámara. Eso para mí, esa vez no son aleatorios. Y ella lo montó. No fue como el de Otani que salió un rumor... Que después todo el mundo se enteró que era falso, salió Tani diciendo que él estaba con su perro en su sofá viendo todo, y tú dices, entonces, ¿dónde salió este rumor? En cambio, este sí fue la mujer que lo montó.
Exacto. A ver,
puede ser un TBT o todas las vainas de redes sociales que también todo el mundo conoce, pero no, para mí no es random. A ver, yo sí creo que conversaciones hubo sin duda ahorita con Blue Jays.
Claro,
eso por
claro,
momento.
Claro.
Yo para mí ya aprovecho, mira... Vamos a darle la verdad. Están hablando de Toronto, de Shohei Ohtani. Nosotros estamos aquí, vamos a terminar la foto. Okay, ¿qué va a ser? Realmente vamos a ponerlo así. Claro que puede estar de vacaciones, pero en free agency, Bellinger está libre. Yo me imagino que la mujer no va a estar solamente ella en Toronto. ¿Cómo me imagino? Soy ya seguramente dijo, vamos a calentar esto. Porque están hablando mucho de Shohei Ohtani. A que hablen de Bellinger ahora. Vamos a tirar una fotico aquí en Toronto, tú sabes. Dejarle a los fanáticos saber.
En Toronto. Estamos aquí. Toronto.
¿Tú me entiendes?
Toronto.
Sí, claro, obviamente. Además que es ahorita, creo que es el agente... Bueno, es que yo no pongo a Yamamoto porque como él viene de afuera es diferente. Pero
no es
de
diferente.
Los que están en la MLB, él es el único que queda de los grandes, ¿no?
Sí.
No, y Blake Snell. Que una gente es que viene Snell... Cy Young y nadie habla de él. Y es lo que yo le estaba diciendo. La gente no cree, aunque haya ganado 2 Cy Young, no cree. Porque entonces gana Cy Young... Terrible, terrible, terrible. Gana Cy Young. Es otro Bellinger. Rookie of the Year. Terrible, terrible, terrible. MVP. Terrible, terrible, terrible. El Comeback Player of the Year. Es por eso que son gente libre los dos ahora mismo. Porque no se cree en los procesos que han tenido. Como que, tú decides cuándo tú vas a jugar bien. te damos dinero, tú no vas a hacer nada después.
Para mí el tema de el tema interesante de Blake Snell es que él era uno antes con Sánchez y uno después con Sánchez. Y yo no sé qué equipo quiere también a Sánchez, a menos que sea un contrato que le den bastante bajo, que yo también creo que yo siendo Sánchez diría, papi, mira, fue mi mejor año defensivo, no me puedes dar migajas. Me tienes que una vaina también un poco aceptable. Y ahí es donde yo creo que la gente diga, no, porque es que tú no eres... Tú también has tenido un año bueno en toda tu vida después de ser como 7 años. O sea, no te podemos dar algo más. Entonces ahí es donde viene el tema. Porque, ajá, y si le cachea, por ejemplo, los Doyle Will Smith, ¿va a ser lo mismo el Cy Young o va a ser Blake Snell que no era el Cy Young? Es complicado. Y también queda Corbin Burnes, por cierto. También se me olvidó Corbin Burnes. Pero
ese tiene caso...
está más cotizado. Ese está más cotizado que Blake Snell.
Blake Snell tiene que hacer un 2-1. Tiene que hacer un 2-1. Tiene que ser. O me llevan a Gary o no me voy.
No se está hablando tanto de Corbin Burnes. Un tipo que en los últimos años ha sido uno de los mejores. Pero como que es tanto como Yamamoto, Otani. Si van a cambiar a Juan Soto. Pero Corbin Burnes está como olvidado ahora
es
mismo.
Es que, loco, tú teniendo Tani, visitando equipo por equipo, siendo el jugador más valorado de la última década, tú no vas a estar hablando de nadie más. Ya pasó lo de Tani.
Yo como fanático los Dodgers, yo quería primero a Corbin Burnes. O sea, yo siento que los Dodgers le hacía mucha más falta a Corbin Burnes que Otani. Lo que pasa es que, bueno, Otani es Otani. Yo no voy a decir que no.
Claro.
Pero a mis Dodgers le hacía falta picheo. Entonces, sí. Yo digo, coño, yo quería que ellos fueran por Corbin Burnes. A ver, Yamamoto suena, obviamente, también los Dodgers, como ya en todos los otros equipos, pero Corbin Burnes es el que yo quería.
Mano, yo no sé si ustedes saben, pero recuerden que Yamamoto dijo que no quería jugar en un equipo que no tenía otra gente que del mismo país, de Japón.
Uh-huh.
Y ayer yo realmente estaba trabajando y lo primero que me llegó fue una notificación que decía: los Yankees firman a Hideki Matsui por Hideki. Un año. Hideki. ¿Hideki?
Hideki.
No es Hideki. Hideki Matsui.
Ajá.
Entonces, cuando yo vi eso, dije: los Yankees van a firmar a Yamamoto. Porque hace sentido que están firmando a él. No se dice específicamente cuál es su role, pero están trayendo ahora que quieren firmar a Yamamoto. Que él dijo que necesita una gente o quiere una gente que hable su lenguaje. Y eso se entiende también. Loco, tú necesitas alguien para estar fluyendo en el dogado. Uno se siente solo cuando uno habla un lenguaje. Claro, manito.
Sí, o sea, es válido realmente, pero...
Ahora, lo que le hicieron... Bueno, yo iba a entrar al tema de Otani. Lo que le hicieron a Otani, no sé si ustedes saben, que le trajeron un video...
De Kobe.
De Kobe. Que eso fue increíble. Eso es lo que yo lo estaba diciendo también en el último video.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Hablando aquí en Tannywood, que hace tiempo que los Dodgers están planeando para firmar a Otani. Dejan ahí a Trey Turner, dejan ahí a Corey Seager. Tienen un video de Kobe, a menos que fue AI artificial.
Lo dudo. No se sabe. Eso puede ser ilegal y todo.
Si fue fake, pero me imagino que
no,
sí.
No, si tiene
me
los permisos.
Que no.
Si bueno. Tiene los permisos de la familia, no es ilegal como
ay,
tal.
Pero, bueno, sí, es verdad, verdad. Pero moralmente, yo creo como que eso sería...
Sí, moralmente, wrong, pero ¿cuánto dinero no le hubiesen dado a la Bryan Family, loco? ¿Tú crees que ellos no también se agarraron un poco de billete por un video ahí?
Mira, yo quiero pensar que... No sé, para mí que fue verdad. Fue más chulo, tú sabes. Voy a ponerlo así, pero obviamente sabemos que como está la tecnología, AI, whatever. Loco, hace tiempo que tiene un videito guardado para Otani. Eso fue tan chulo como que, oh, mira, estaba Mookie Betts, estaba Freddie Freeman y estaba Kobe también en un video.
Pero es que, loco, a ver, vámonos un poco más atrás. Hace un año, cuando empezamos todo esto de Otani Ball y estamos hablando de Otani, todo el mundo estaba claro de que Otani iba para dos equipos a nivel del primero y el segundo, y era Yankee y los Dodgers, porque eran los equipos que pueden soltar dinero por Otani y eran los equipos que no tenían como unos contratos masivos. Y todo el mundo, no, pero es que esto y lo otro. Claro, después se iban a llevar George San Francisco, entonces San Francisco entra en la conversación, porque si tienen para George, seguramente pueden también. Y no tienen Arson contrato. George. ¿Qué pasó con los Arson George? Después los Mets también, que los Mets estaban soltando dinero. ¿Sabes lo que le decía a la gente? Y hubiese sido muy raro, es más, fue muy raro cuando salieron los Blue Jays en la conversación. Porque sí. Era. Tú sabes que hay equipos que pueden y hay equipos que de verdad tienen. Porque es que si tú puedes querer, o sea, tú eres National, si tú puedes querer a Otani, obviamente. Pero ya después que puedas y después que puedas mantener el contrato, no se puede, marico. Había como 5 equipos realmente que estaban en la conversación. Y es lo que tú dices, los Dodgers han estado soltando, y tú lo ves en retrospectiva y tú dices, claro, si estaban soltando para Otani, tienen lo de Kobe cuadrado desde antes, de hace tiempo, tal vez no estaban en conversaciones directas con Otani, pero iban a empujar 700 millones, seguramente estaba todo ya previamente cuadrado y por eso soltaron a Bellinger, a Turner, a Machado, a Scherzer y a todo el mundo. Y le dijeron...
Y el tema de los Dodgers era es tan profundo... que todavía se va más para atrás, que hablamos del contrato de Mookie Betts, de Freddie Freeman, que tienen deferral que nadie sabía o no se había hablado, porque no son deferral tan grandes como el de Otani. Sí. Pero ellos tienen, hace tiempo que están planeando poniendo dinero para atrás. Mira, tú tienes tanto por el dinero para atrás, queremos firmar a Otani. Eso seguro se habló con Mookie Betts y Freeman, mira, este es el plan de nosotros, queremos firmar a esta superestrella, danos tiempo también tú, para poderle darle tanto a Otani. Y seguro ellos dijeron, claro que sí, tráeme ese caballo para acá. Ahora, nadie predecía que le iban a dar 700 tampoco. Nadie se decía tanto. Que uno se hablaba de 500, 600. Los Blue Jays supuestamente le ofrecieron 600 y algo de millones. Otro equipo que le ofreció lo mismo que le ofrecieron los Dodgers fueron los Giants. Los Giants le ofrecieron lo mismito a ellos. Dijeron que sí. Lo que pasa, ¿qué pasa? Que Otani dijo, yo quiero tener un equipo que esté ready para ganar. Yo estoy cansado de perder. Claro. Ya yo jugué tantos años con los Angels, ya yo no quiero perder. Yo quiero ganar año tras año tras año. Y claramente quiero dinero. Uh-huh. Oye, él ofreció un contrato hasta los Cubs. Yo me imagino a los Cubs. ¿Cuánto que tú quieres? ¿Cuánto que tú quieres?
Es que también hay niveles, loco. Hay niveles en la conversación. Yo siento que como que... ¿Cómo va a venir Oakland, por ejemplo? A decir, Otani, claro que vamos a negociaciones. Es como...
Escúchame una vaina, loco. Yo le decía a todo el mundo que ese contrato hubiese sido bastante interesante, el de Otani para Oakland, porque Oakland cambiándose para Las Vegas, con muchísimo billete, unos dueños nuevos,
no, hubiesen hecho no una vaina nuevo.
Anormal. O sea, hubieses puesto Otani en... Bueno, todavía no son dueños nuevos, pero en teoría pueden ser dueños nuevos. Pero si no son dueños nuevos, vas a tener la cara Otani en la esfera todos los días. Y eso es una vaina iba a ser una locura, en verdad. Si tú lo sacas en retrospectiva, a nivel de béisbol, no. Pero a nivel de mercadeo, hubiese sido una locura, hermano.
Mano, para tú mandar a Otani por un equipo como Shohei, que va a estar jugando en Minor League Stadium por 7 años...
Como creo, Shohei, no. Dijiste a Otani para un equipo como Shohei.
Oh, oye.
Sí, bueno, pero... Entendió.
Son 8 de la mañana, mi gente. Sorry. Yo me levanto a las 6.
No,
Pero espérate.
Pero ¿verdad, Oakland?
Como 800. Literalmente le tenía que dar como 800 millones para
Oakland. Un millón, loco, un millón. Easy.
Pero yo sí creo que como... O sea, Otani ya se salió la vaina de que los Giants le dieron el mismo contrato y él no quiso para los Giants. Y yo también creo que Soto realmente va por lo mismo. O sea, no por el dinero. Yo creo que ese tipo de jugador, por más de que le van a dar bastante dinero, ellos van a elegir el equipo que ellos quieran jugar. O sea, no es tanto de quién me ofrece más dinero y me voy. Yo sí creo que si, por ejemplo, los White Sox, pues es un equipo, le da 300 millones a Soto, pero los Giants que le dan 270... Yo sí creo que Soto tiene que ser más inteligente y no ve tanto el dinero y no matarse por 30 millones y se va para Yankee porque sabe que le va a dar más, marico.
¿Tú sabes lo
que
pasa?
Me parecería ridículo.
¿Tú sabes lo que pasa? Que él hizo eso con
San Diego.
No, que él hizo eso con San Diego. Él no quiso irse para el equipo que le dio mucho dinero porque él sabía que no era una franquicia buena, no quería tenerlo National y se lo comieron todo el mundo. Que al sol de hoy, todo el que va para el podcast de Abriendo el Juego termina hablando del Soto y el contrato. Yo creo que Soto tiene tanta presión con el dinero que él va a buscar, firmó un contrato mucho más grande de los 440 que le ofreció los nacionales.
No,
estoy seguro.
Estamos en la misma conversación. Bueno, no sé, pues. ustedes están en mi misma conversación de que el contrato de Otani no quita que a ningún jugador le van a dar más de 300 millones si eres bateador, ¿verdad? O sea, a mí me parecería ridículo que le den a alguien más de 300 todavía. Me parece ridículo.
A Soto le van a dar más de 300.
Le claro van a dar más sí de 300. Pero bueno, es por lo que estamos hablando. Es que tiene 25 años. No es porque... Es que la gente se pone a pensar. Loco, literalmente, ¿cuándo fue la última persona que la gente no piensa que tuvo 25 años en agente libre? Y tengamos que ir para atrás, como que a Alex Rodríguez, gente así. A él le van a dar más de 300 porque él tiene años de que todavía te puede hacer potencial. No es como que tú dices, ya después de ese año, él va a comenzar a bajar, to decline. La producción de él va a bajar. No, él todavía está jovencito.
Claro.
Realmente su producción solamente va a mejorar. Va a mejorar, especialmente con un equipo bueno.
Hablando de que todo vaya bien.
A un chamaco como él, más de 300, si es joven. Si tú le das un contrato bueno a una persona, es a Soto porque es joven. Ahora, los contratos malos son a gente que se dan a los 28 años. 28 años, 7 años, 300 millones. Eso es un contrato como que loco. Ya tú sabes que va a pasar 30, va a comenzar a bajar.
Es que a Soto le van a dar 10 y él va a tener 35 cuando se acabe el contrato. Él va a poder jugar 5 años más. O sea, no, poniendo todo bien, que vaya todo bien. O sea, al final...
Él va a tener su opt-out.
Sí, no, claro, pero lo que digo es que lo mismo que tú dices, que él es joven. O sea, él ahora mismo es una buena pieza para comprar. Y teniendo en cuenta que los nacionales le dieron los 440 y que Soto tuvo una muy buena temporada este año, y el año que viene tenga una muy buena temporada también, para mí le van a dar sus 400 millones fácil. Fácil.
Y tenemos que pensar en los cuartos que le iban a dar a Correa. Correa, que tenía un tobillo malo. Ellos sabían, pero no sabían que era tan mal. Le estaban ofreciendo 325 a Correa. Y si hablamos de Correa, el tipo es clutch en los playoffs, pero en la temporada regular, el tipo es un all-star, pero también es como un regular. Es que yo no puedo decir que Correa no es una superestrella porque te lo da con la defensa, tú ves. Pero en el bate, los últimos años ha bajado, pero mucho. Y le estaban ofreciendo 325, 350.
Y déjame aclarar que yo no digo lo de los 300 millones no a Soto, yo lo digo en general. O sea,
me parece todavía una locura.
A ver, yo sé que la inflación existe, pero loco, había gente que ya estaba en Twitter estaba diciendo que Soto valía 500. Yo digo, cálmense un poco. O sea,
¿Tú sabes lo que la gente dice de los 500? Por el contrato de Otani. ¿Te acuerdas que cuando tú y yo grabamos el episodio, tú dijiste que tú le darías a Otani 250 y 250?
Claro, obviamente, pero entonces...
Y subieron 200 millones por arriba de lo que tú tenías pensado. No es que tú seas el todólogo de la vaina, pero a lo que tú imaginabas que él podía valer, fueron 200 millones por arriba.
Pero es que tú, era un descarte lógico. Tú lo sacas porque los bateadores ahorita están por 300 millones, le quitas 50 porque ajá, y le claro sumas los otros 250 porque tienes, porque claro, no es lo de
y hay 500.
Y te da 500. Era una vaina que yo no lo inventé, lo estaba hablando todo el mundo.
No, claro.
Era bastante lógico en la cabeza de todo. Claro. 700 millones es una locura.
Inflación.
700 millones es lo que digo. O sea, Otani va a cobrar 2 millones por temporada, después va a cobrar un poco de billete, pero ya él va como por 60 millones nada más en marketing, loco. ¿Que de cuánto ese marketing
sí, claro
se Otani y cuánto va para el equipo? O sea, el contrato de Otani de por sí es una locura.
Claro.
En el sentido de que ahí no va a salir nadie perdiendo. Que es lo que todo el mundo decía al principio. Los Dodgers van a quedar pobres. Loco, si los Dodgers no hubiesen hecho un estudio anormal de todos los lados, mercadeo, equipo, vaina, pam, no le hubiesen dado 700 millones. O sea, esa vaina estaba... Ahí ahora, sí te digo que lo de Kobe estaba tan cuadrado de hace años seguramente, que ellos habían hecho ese estudio hace como 4 años. Es una vaina que ellos estaban seguros.
Mira la parte buena. ¿Dónde están ubicados los Yankees? En el Bronx. ¿Y el Bronx de qué está lleno? De dominicano. Los dominicanos están locos con Soto. Soto va a ser... fácilmente mercadeable y el contrato de Soto se va a pagar de una vez con los dominicanos en el Bronx que
claro,
van a ver
eso
a digo Soto
yo. Eso es lo que digo yo, siempre y cuando Soto se quede en Yankee.
No, claro, y en este año también
no, en este año va a ser una locura. Este año va a ser una locura. Yankee Stadium y toda esa vaina. Pero
bueno, para que ustedes
si
entiendan,
Soto no se queda en los Yankee y se va para el equipo, este es el típico jugador que entonces lo mismo va a decir que es un traidor. Y ahí es donde digo, coño, él estaba haciendo lo mejor para sus intereses. Tampoco es tan agresivo la vaina.
Sí, pero yo creo que
él
tampoco
nunca
pueden...
dijo que se iba a quedar, nunca hubo un contrato en la mesa.
Mira,
tampoco
yo
pueden
tengo
ser,
gente,
se puede generalizar.
Yo tengo, yo tengo gente de Florida que me está tirando de Florida enseñándome que ellos tienen ticket ya para venir a ver a Soto en
bueno,
el
yo tengo Stadium. Yo tengo de mí que me dijeron para que yo vaya allá.
Te estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa?
A ver,
si
a ver,
Soto tiene una temporada solamente de osa que es considerada mala para la gente regular, que no saben después, que no ven, que no creen en la gente que camina. Porque, ¿qué pasa? Mano, es que, mira, yo veo a Juan Soto como un bateador que debe de batear primer bate. Te explico por qué. Es un jugador que trabaja el piche, camina, y con base llena, si le tiran un mal picheo, no te va a estrechar te va a hacer swing fuera de la zona. Uh-huh. Cosa que tú necesitas con un segundo y tercer bate y cuarto bate y quinto, si al base llena. Son situaciones clutch que tú necesitas a veces que esa carrera baje. Porque a veces el que está atrás de ti no está bateando. Tú sabes, y eso es otro, no le importa que está atrás de ti. Él no va a hacer swing fuera de la zona. Y se entiende. Ese es el jugador que es. Sabemos que es valorado porque camina mucho. Tú sabes, te da el chance de bajar. Y a los yanquistas están contemplados a una gente que le dé su palo para allá atrás. Que no estoy diciendo que Soto no lo va a hacer. Eso pero no te va a hacer el swing que tú quieres en esa situación de vez en cuando. Y se lo van a comer la prensa.
Mira, escúchame.
Pero es que ustedes están poniendo como que el fanático ya va, tampoco Juan, sabe conocer a Soto.
No. Aquí sigo a generalizar.
Sí, los fanáticos no.
Aquí sigo a generalizar.
Hay que saber pelotero que Soto.
Estoy de acuerdo con G1 en que si Soto está siendo masacrado en padres porque era pura base por bola y no palo, en Yankee va a ser triple masacrado porque el carajo no meta palo y está esperando la bola. Porque pues, es que sigue siendo The Bronx Bombers, huevón. O sea, claro. Ahí sí lo voy a generalizar todo. Y ellos critican a todo lo que no es un palo. Entonces, si Soto no mete, es que todo el mundo lo está diciendo. No, ya se fue Soto al estadio de ligas menores, que lo es. Soto se fue al estadio donde el porche del lado derecho es más bajo para él. También
y ahí
lo
es. Que, y ahí
si
es que va a romper.
Una temporada de 40 los jonrones, va a ser un fracaso. Ahí claro. Sí, estoy con G1 en general. Él puede meter claro. 39. Fracaso. Entonces, la gente va a decir que es fracaso. Siempre y cuando, como dice G1, no gane una serie mundial o una vaina.
Totalmente.
Pero si ese carajo no rompe números a comparación de lo que hizo, por ejemplo, en San Diego, la gente va a verlo como un fracaso. Y si él va a ser como el primer mes de este año de Soto, que tenía como 5 jonrones, creo, y no sé cuántas bases por bola, la gente va a decir, no me interesa la base por bola. No me interesa, que es lo que la gente decía en San Diego, un equipo que nadie ve, ni nadie vio, y existe por estos 3 dominicanos.
¿Ustedes vieron ese edit?
Ese editing fue bacanísimo.
Dios. Es que eso es lo bueno de Soto, aunque coja base por bola, excusame, G1. Es un tigre que es bomber.
Va a ser bomber
lo que tú dijiste en ese Porschecito de estadio de Liga de Pancho.
No, es clave para Soto.
Claro,
para
y para Verdugo.
No.
Porque nadie habla de Verdugo.
Y tampoco de Verdugo, tampoco.
¿Cómo que no?
Son dos jugadores que son clave, que tienen que quedarse con su plan de bateo normal. Si claro. Piensan para jalar la bola, van a tener un año terrible. Lo de Soto,
totalmente.
Soto no necesita jalar la bola. Soto se puede ir para el left.
No, pero es que... No, pero que son... No. Yo no estoy diciendo que jalen bola, porque es que sin jalar bola, naturalmente, tú jalas para el lado tuyo. Y por eso es que dicen que... Siempre se ha dicho, Yankee es un equipo que tiene que tener por su estadio jugadores zurdos. Porque es más fácil botarla por el derecho.
Pero si tú vas para atrás, los jugadores zurdos se convierten en jugadores que jalan la bola. Mark Teixeira se convirtió en un jugador que jala la pelota. Grandison jalaba la pelota. El único que se puede decir de los lefties que no jalaba la pelota era Robinson Cano. Pero el 80% la jalaba.
Cano batea para la derecha siempre.
No, Cano se iba a opposite field muchas veces. En su año, prime bateaba para todos los lados.
Hasta Volpi, los jonrones que da es para opposite. Para el derecho, porque sabe que el derecho está ahí mismo.
No.
It's obvious. Es como que... Digo, o sea, Soto tiene poder. Y eso está claro. O sea, como que... Tú siendo zurdo... Y teniendo el right field ahí mismo... Tú no tienes que jalar bola. Nada más con tu batear. Al tú hacer tu swing, tú no tienes que ser opposite. Tú no tienes que buscar bola para un lado o no. Va para allá.
Stanton
batea para
el right field. Pero eso es quemado que le dan para allá. Pero lo que pasa es, literalmente, cuando tú eres jugador y tú sabes que ahí solamente son 300 pies, se te mete en la cabeza. Y lo hemos visto año tras año,
claro,
que gente se sale de su approach y no le va bien porque quieren meterla para allá, para el right field, claro, en vez de irse para coger su doble, coger su jonrón para el otro lado. Que pueden. Realmente Yankee Stadium, en todos los lados, menos center field, se puede dar jonrón.
Es chiquito, claro.
En el center field, casi 400 pies. Tú sabes, eso para caballo, para allá. Por eso tienen el monumental allá de Mickey Mento y todo eso. Eso hay que darle bien para allá.
Sí. Es verdad.
No, pero yo lo que digo es, o sea, obviando el approach, obviando todo, es el hecho de que si no tienen números mejores que los de San Diego, la gente sí va a decir que fue un fracaso, loco. Es normal.
Ah, no, claro.
Pero ahí sí digo que con cualquier jugador, no por Soto. O sea,
lo mismo pasa con Vladi.
Lo de Verdugo, con Verdugo igual.
Y
Verdugo no tiene pero números superiores a lo de Boston, van a decir que fue un fracaso, que para qué lo trajeron.
El mismo Vladi.
Y entonces
Vladi tiene una temporada buena y dicen que era una temporada para Vladimir Jr., pero una temporada buena igualito. Pero no es una temporada de Vladimir Guerrero.
Lo que pasó con Vladi, para no es hablar mucho, porque no hay que hablar de eso, pero lo que pasó con Vladi es que Vladi, la temporada que tuvo, el tipo, los números se cayeron y su defensa se cayó. Tú no puedes ir de guante de oro a venirme a ser el peor primera base de toda la americana.
True.
Y entonces los números de él, obviamente, están ahí like normal, regular, pero no es los números de Vladi, no es los números que esperamos de Vladi, un All-Star y un superestrella. Oye, hasta se habló de Bobby Shea y Vladi de ser cambiado. Sí. Si ustedes no habían escuchado. Hubieron muchos equipos que estaban interesados, estaban haciendo ofertas de ellos.
Yo no.
Y yo estaba diciendo, bueno, que vayan a un equipo bueno. Porque los Blue Jays, de verdad, yo no veo a los Blue Jays ganando una World Series en todos estos años. Yo no lo veo. No tienen los jugadores todavía.
Yo creo que los Blue Jays hace como dos, tres años era su año para ganar la Serie Mundial. O sea, este año jugó mal Vladi, Bichette jugó mejor.
Sí.
O sea, siguen teniendo jugadores buenos, pero este año no fue el mejor. O sea, hace dos años tenía mejor equipo.
Springer duda, está jugando bien.
Pero bueno. Springer es otra. Springer como Aaron Judge, que nunca siempre juega bien y selecciona y pierde mucho juego y vuelve y juega bien. Eso es como, wow, si tú tuvieras healthy, si el equipo tuviera healthy. Y es como dijo Pedro ahora mismo, Bobby Shea es como que ellos están cogiendo turn. Vladi tiene una temporada de MVP, Bobby Shea no hace nada. Entonces, él viene el próximo año, Vladi no hace nada, Bobby Shea tiene una buena temporada.
Ellos casi comparten el bicoche.
El tipo tuvo los más hits de la americana, Bobby Shea, este año. Pero entonces en los playoffs los dos se caen. Se cayeron todos en los playoffs.
Y a mí no me pueden decir que no, que presión de playoff. Después de que Arizona tuvo en esos playoffs y jugó tan bien, a mí nadie me puede hablar bien. La dije que no, que hay presión de playoff.
Sigo diciendo que lo de Arizona es totalmente lo opuesto. Es no tener ninguna presión de playoff.
No tenían presión.
No, bueno, full. Ajá, pero por eso te digo, como que si tú estás viendo esos Tigres que sabían que no tenían nadie, como que vamos a jugar y ya, a ver qué sale.
Claro, coño, pero esa es la razón.
Así,
pero
eso bueno, así.
No puede. Claro sí. O sea, Yankee no puede jugar así. Yankee no puede jugar así, ni Dodger, ni Bravo.
Va a ganar la Serie Mundial.
Mano, que no va a ganar.
Ningún equipo puede jugar como jugaron Arizona este año, a menos que sea otros Arizona, y sin embargo este año han hecho cambios para no ser igual, o Oakland llega a los playoffs.
¿Ustedes creen que ahora Arizona en el... si llegan al playoff del año que viene, vayan a jugar con presión de que ahora tienen que hacer lo que no hicieron el año pasado?
No. Yo sigo pensando.
Ellos van a seguir normal.
Igual. Pero nadie está esperando de ellos.
Yo no lo espero.
No.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Cuidado, marico. Yo creo que este año... A ver, es verdad que Tatis va a estar todo el año. Ojalá esté todo el año porque va a estar sano. Pero yo sí creo, y no va a estar Blake Snell, que hoy por hoy Arizona es el segundo de esa división. O sea, los cambios que ellos han hecho han sido bastante buenos. Han traído bates importantes de poder que antes no tenían y han traído pitcher importante. Yo lo pongo hoy por hoy en papel, lo pongo de segundo. Y de tercero pongo a Giants y cuarto a Padres. Porque es que yo creo que el equipo de padres se quedó sin nada. Y sobre todo si se va Blake Snell. Y si se va también Cader, que suena que se va ahí, no tiene equipo, marico. Tiene nada más a Machado y Tatí. Ya.
Ahora, ahorita le pasa a San Diego que como no tienen tanta estrella y sacaron mucha vaina, se anivela el equipo.
Puede ser, o sea, puede ser. También lo ha dicho mucha gente eso. O sea, yo no digo que no. Puede ser que se les ha ido la presión, literalmente. Sí. Tiene un equipo un poco más calmado. A ver, no tiene un equipo. Bueno, es que sí, marico. O sea, te va tu mejor pitcher, tu mejor relevista y uno de tus mejores tres bates para no ponerlo como el mejor, es complicado, loco.
Y se te va una reserva buena como Trent Griezmann.
También, sí, o sea.
Qué buena defensa. Muy buena defensa.
Pero es complicado, no sé.
Yo a los padres no lo veo para parte. Es que tú no. Los padres.
Se declararon en bancarrota.
No tienen. Loco, yo lo que yo no sabía fue.
Eso es horrible,
que literalmente mucha gente no sabía. Ese año que ellos se pusieron a gastar todo ese dinero fue porque el que era dueño de los. Bueno, el que tenía todo la. ¿Cómo se dice?
Que se murió.
El main owner de los padres se estaba muriendo. So, básicamente él quería ver a los padres ganar. So, ellos dijeron, vamos a ponerte todo este dinero para que él pueda ver a los padres ganar. Vamos a ponerle que tengan un chance de ganar.
Y
al final se murió.
Y se fue peor.
Rest in peace. Se fue bravo. No se fue muy feliz.
No te rías.
No,
pero realmente, a ver, si lo ponemos en contexto, yo creo que, a ver, seguramente fue triste porque no logró la meta, pero loco, es lo mejor de la historia de padres en su historia.
Es verdad.
A nivel de como completo, porque antes se hablaba de padres que Tony Wynn o los inicios del Titán González, pero a nivel de equipo y lo que lograron fue lo mejor. Entonces, es claro. Lo que digo, loco, no te tienes que estar marketing. Muriendo, que en paz descanse realmente el señor, no te tienes que estar muriendo. Todos los equipos pueden hacer lo de padres estos años. Si tienes dinero, o sea, si eres dueño de un equipo, pues tienes dinero, tienes que apostar por tu equipo y no estar apostando por ver la vaina en televisión. Apuesta por tu equipo y da dinero por tu equipo y la vaina va a salir mejor, porque puede ser que no salga bien, como los Mets, que llegó un multimillonario, apostó todo y le salió mal.
Ustedes sabían.
Pero, loco, la gente estaba yendo al estadio, la gente estaba comprando, la gente estaba viendo, tenía los caballos, la gente emocionada, sale mal, después baja el año que viene y así va. Pero no puede estar como Oakland, que no, es que ponga dinero a mis perros. No, loco, así no sirve, marico. O sea, así no sirve, loco, así no sirve. La gente no va al estadio y entonces hacen el boicot. Entonces, ¿qué sale perdiendo? Todo el mundo. El béisbol sale perdiendo.
¿Ustedes sabían que en los contratos grandes que hacen los grandes equipos hay parte de los taxes que van a los equipos pequeños?
Algo de eso vi con los Otani, sí. Es que con los Otani...
O sea, que aún así Oakland se beneficia de Otani.
Yo no sé cómo funciona eso, pero sí escuché del contrato de Otani que... Como dije, bueno, no dijimos todavía, pero como se dijo todo, que Otani va a estar ganando 2 millones por año, porque está mandando ese dinero para después cuando se retire de su carrera. Obviamente muy inteligente, porque donde él se mude, va a decir, me imagino, un estado, va a comprar una casa. No se va a mudar, va a comprar una casa, va a decir que vive ahí.
En el más bajito.
No taxi, así los no taxis, el
más bajito, él se va a mudar. ¿Y qué?
Exacto.
Un campo eso, de Wisconsin.
Tú sabes.
Voy a mudar ya.
Tú sabes cómo hacen los ricos. Exactamente. Pero ahora, se está hablando para los Dodgers, que para el cap de los Dodgers, de gastar por año y eso. Todo el mundo estaba pensando, hasta yo estaba pensando, que iba a contar como 2 millones. Para los tax y eso, todavía cuesta como 46 millones para que le están quitando a los Dodgers. Yo no sabía esa vuelta. Yo pensaba que era 2 millones solamente.
No, a él le van a pagar 2 millones, pero los Dodgers van a pagar el resto en los taxes.
Yeah, sí. yo no sabía eso. Eso fue como muy interesante que estaba viendo ahorita en YouTube.
Loco, y es lo que yo digo. O sea, yo no sé cómo... A ver, es que voy a empezar con lo que iba a decir al principio. Ahorita nos estamos enterando de estas vainas porque redes sociales existe y está que si ya pasan y esta gente explicándolo. Antes no había redes sociales. Yo no sé cómo eran los contratos de Alex Rodríguez, por ejemplo. Oh, los contratos
Bonilla,
de...
El de Boy Bonilla, el más
Bonilla. Bonilla todavía está cobrando y él jugó hace como 10, 15 años.
También está cobrando Ken Griffin Jr.
Ken Griffin Jr.
Sigue cobrando. Sigue cobrando Chris Davis.
Cano.
Y eso es lo que digo, pero en su momento... Nadie sabía porque no había estas redes sociales, esta vaina que te enteras de todo en segundos. O sea, el contrato no había salido y Spassan sabía todo el contrato y después lo hicieron oficial los Dodgers y tú dices, ok, la vaina no era inventada. Él nunca inventa, pero los otros, hay varios que se inventan en esa vaina de Twitter.
Yo creo que no era que no se había hablado así, es que nunca se había visto 680 millones. para el final de tu carrera. Era como 2 millones por año, 3 millones por año. Por eso nadie le importaba. Porque que son, para un equipo que son billonarios, que son 2 millones que le estén pagando a Manny. Siempre se hablaba de Bobby Bonilla, porque fue no fue un tan buen jugador para los Mets.
Fue uno de los mejores contratos que se han hecho por agente. Un muy buen contrato que hizo la gente, porque para la clase de jugador que era, que él todavía siga cobrando dinero, es una vaina demasiado buena.
Exacto. Entonces, se habla más de Bobby Bonilla, porque no jugó tan bien con los Mets, pero como vamos a decir, Manny Ramírez, que todavía le están pagando 2 millones por lo que hizo con Boston, que ganó casi 2 World Series, está bien, tú sabes, tú no lo vas a escuchar. Pero como es Shohei Ohtani, que te está dando 680 de que al final de su carrera, cuando se retire, tú sabes lo que es eso. Está allá viendo televisión, mira, te depositamos 68 millones, ¿oíste? Para que tú vayas para el baño y a limpiarte, oye, ¿ok?
Te llega esa notificación en el iPhone, ¡ping! 68 mil.
¿Ustedes saben lo más heavy de todo?
Normal.
Un fun fact. El contrato de Bonilla se acaba cuando comienza el deferral de Ohtani. Para que ustedes entiendan la magnitud de ese contrato.
En 10 años.
En el 2035 se acaba.
No, yo es que ese contrato no lo sé, voy a tener que buscarlo en cuanto que terminemos.
Sí, eso es un meme, Pedro, un meme.
El tigre cobra. The Mets signed Bonilla to a 5-year contract worth $29 million en 1991. Y desde 1991 el tigre está cobrando dinero.
Loco, pero ¿cuánto? 21,
1. Él cobra un millón.
Un millón por
año. Un millón al año.
Pero, y ahora le van a pagar más porque ya es como le van a pagar los 3 millones por año ahora. Y lo bueno de ese contrato
es que
si yo me muero, tiene que pagar solo a mi familia. Que sí. Lo bueno, porque por lo menos los dos dirían, bueno, pues si Ohtani se muere.
No, pero iría a familiares.
No hay que pagárselo, no. Hay que pagar a su familia.
No, hay que pagarlo. Él
literalmente aseguró toda su familia.
¿Ah?
Claro. Él aseguró toda su familia, su hijo y todo, loco. ¿Tú sabes lo que es? No.
El tipo tiene 70 años.
No, loco, pero lo más loco de Ohtani es que, ok, hablamos que los Dodgers están pagando 2 millones solamente, ¿verdad? Pero de sponsor y con los 2 millones, él todavía está ganando 50 millones al año.
Es que es lo que digo, o sea...
Digo 50, tal vez más.
Yo leí que eran 60.
50-60.
Exacto, yo leí que eran 60.
Es lo que digo, o sea, ese contrato está tan bien estructurado que los Dodgers nunca van a perder dinero. Además que con los deferrals, que es lo que la gente decía al principio, que es lo obvio, los Dodgers pueden buscar a Corbin Burns y Yamamoto si le da la gana.
Sí.
Porque ellos tienen el dinero ahora, porque Ohtani claro. Lo van a pagar después. Es una o sea, la estructura del contrato. Literal. Es que sabemos que Ohtani es una vaina, es un unicornio. Y este contrato es un unicornio también. Pero está tan bien pensado a nivel de económicamente hablando, mercadotécnicamente, no sé cómo se dice, pero de marketing y también de lawyers, que es una locura, marico. O sea, de todos los putos puntos que tú lo veas, nadie pierde en Ohtani o en los Dodgers. Nadie pierde.
No.
Yo como fanático de los Dodgers, cuando yo me metí en Twitter, la NSC, 600 millones de Ohtani, dije, nos volvieron mierda. O sea, es que nos volvieron mierda, sí, estamos pobres por vida. Sí. Pero después a los dos días sale, los dos, tres días sale la vaina como es, y tú dices, nosotros somos millonarios. Somos millonarios, marico.
Somos billonarios.
¿Y ustedes vieron que ahora las taquillas que costaban $100 cuestan 450?
Sí.
No, pero yo todavía tengo
esos son los primeros juegos,
Porque cuando tú me mandaste la vaina, yo te iba a responder que era porque esa entrada era para los partidos, porque creo que los Dodgers van a hacer su inauguración este año en Corea. Entonces yo te iba a decir, yo creo que era para Corea, pero...
Mejor.
Bueno, pero la vaina es... Pero la vaina es que empieza...
Está temprano.
El que tú mandaste para el inaugural de los Dodgers.
Es para los Dodgers. Lo vemos que Soto... Loco, pero miren el jersey de Soto, loco. El jersey de Soto de los Yankees cuesta $350.
Hermano, ¿tú no viste lo del jersey de los Dodgers? ¿Tú viste esa vaina?
Que se acabaron.
No. Oh. Ohtani ha roto tanto el esquema de los Dodgers que antes, cuando tú querías una camisa oficial... Perdón, ¿sabes que venden la oficial de 400 plus y las réplicas de 100 y pico?
Sí.
Si tú querías la camisa de réplica, puedes tener la réplica con el número atrás, pero el número adelante en rojo, no. Ahora sí, por Ohtani. Y puedes tener tu camisa réplica de Otani que vale los ciento y pico de dólares en vez de los 400 plus con tu numerito adelante. Es una estupidez, pero es lo que digo, o sea, cambio. Todo para ganar más dinero, para que compres la nueva. Porque entonces tenías la de Bellinger réplica con el número, bueno, ya veré, ya no están los dos, ya la de Mookie réplica atrás, pero quieres la adelante porque quieres la verga ahí. Ahí está ahora, pues. Ahora ve, compra tu nueva jersey.
Mira, algo que yo sé... Dame un comentario rápido que voy a hacer. Fanático Yankee, tú que compraste ese jersey de Vader, número 22, felicidades por tu nuevo jersey de Soto. Eso es lo único que voy a decir.
Eso es lo que te iba a decir, loco. A mí compré un jersey de los Yankees. Y no, olvídate que yo soy fanático de Boston. ¿Mm? No me da el mismo sentimiento que otro equipo. ¿Por qué? Porque solamente tiene el número 22. Tú me estás dando un número 22. Tú no me das ni que el as ni atrás que diga Juan Soto. Tú no sabes quién... mira cómo tú dijiste, Vader. Ahora yo soy Juan Soto.
Y si nos vamos más atrás, era Roger Clemens el 22.
Eso es una vaina rara. A mí también me parece raro eso.
Es que te están dando. Número 22 porque es Soto.
No, tú sabes lo que a mí me parece ridículo.
Dame un apellido, por lo menos, aunque tú no lo uses en el game.
A mí me parece ridículo que en la tienda de los Yankees te lo venden con el apellido. Tú te puedes comprar Soto con apellido, que diga Soto.
Pero te van a decir que eso es falso.
Ese es el falso, según los fanáticos Yankees. El verdadero, el que no tiene el nombre.
Yep. No sé, es como un dilema también que vi hace como 6 meses. Estúpido, ¿no? Lo vi en Twitter, que era alguien preguntando fuera un estadio que si tú compras un jersey sin camisa, o sea, jersey sin número, era menos fanático que si compras un jersey con un número de jugador. Yo digo, a mí me da igual, a mí me gusta mi jersey sin número, porque es como el equipo.
Ah, mi jersey sin número.
A ver, tiene que ser, mi único jersey que yo he pensado comprármelo con número es el de Clayton Kershaw y nunca me lo he comprado y siempre lo pienso. Porque es uno de mis pitchers favoritos. Pero a mí, yo no tengo problema sin número. Me gusta el jersey de mi equipo y ya. Pues no sé, esa vaina de número siento que es como, no sé, marico. O sea, bien, pero yo, no me quita ser más, menos fanático que alguien compre una vaina de Soto 22.
¿Tú sabes lo que yo vi?
Dale.
Ahora que yo fui al Estadio Quisqueya en República Dominicana, el Estadio del Licey y el Escogido, yo fui a la tienda del Escogido. Ellos venden unos jerseys que tienen los sponsors.
Ah, no, tú vas así, no.
Es horrible, o sea, todos los son horribles.
En Dubeca salaba mi shirt.
En Dubeca, pelquido, qué sé yo qué. Y yo dije, no, mano, yo no me compro eso.
Entonces yo tengo que estar representando a ellos.
A Pedro le gustó, Pedro está diciendo que bárbaro.
Yo no, es que es lo que digo, yo no me la compraría, pero se siente como...
Más original.
No, como una reliquia. O sea, velo del punto de que tal vez en 5 años no va a ser igual nunca. Entonces como que tengo ese año que pasó esta vaina, ¿me explico? Full. Es horrible igual, porque lo hablamos cuando vimos la vaina de la serie del Caribe, que yo también creo, la de Venezuela era horrible con ese coñazo de loco y la de México hasta en el pantalón. Espantoso. Pero siento que... A ver, yo en mi orden sería obviamente de último, la de los sponsors. Pero yo me lo pienso, marico. Yo digo, bueno, marico, no sé, es que no me sé los sponsors dominicanos, pero no sé, presidente en la camisa. ¿Por qué no?
No, porque el presidente estuviera bien, pero tiene en Dubeca salami. Like, yo no quiero tener un salami en mi shirt. Like,
no.
Come on, bro.
También yo quería tocar el tema de que gracias a Fernando, amigo del podcast, que pudimos... Fernando, claro. Que pudimos ir al juego del Licey. Bueno, yo pude ir en representación de Tannibol. Fue muy chulo. Yo tengo los videos, lo único que nunca lo edité. El que estaba de vacaciones y me daba mucha pereza. Pero vi cómo es el detrás de cámara. Y es muy chulo entre el terreno de juego. Y ve como los peloteros. O sea, yo hablé con Emilio Bonifacio y por poco me da un desmayo. Grité como toda una niña. Y toda la vaina. Y nada. O sea, que yo quiero... Esas son cosas que... Inclusive, yo estaba hablando con Miguel, también amigo del podcast. El fotógrafo que le está yendo muy bien. Ahí estaba con Eury Pérez y con Caminero.
Con Junior.
El tipo está pegado. Que queremos hacer algo para hacer el Caribe. Que fuera heavy. Hacer como algo para hacer el Caribe. Si gana el honor del Caracas, Pedro dijo que él iría.
No, marico, ¿sabes qué? O sea, sí, me gustaría, pero es que yo creo que se agotó, loco.
O sea, se encuentra.
Si se encuentra, me lo pienso. Si se encuentra, si no vayan, así no sean los leones, ahí sí me lo pienso, obviamente, weón. No voy a decir que no. Pero sigo en mi mente de que si gana Magallanes no me interesa la serie.
Liga Venezolana de Béisbol.
No sé, marico, yo no sé. Profesional. El que pensó eso lo pensó mal, loco.
Terminando eso, digo yo, me quería traer el tema de estas firmas que me parecieron bien curiosas. De Jamie Candelario, que le dieron
a los Q
45 buena. Millones.
Me encantó.
Muy buena.
No entendí porque qué posición va a jugar si tienen un rookie en primera base que supuestamente quiere que juegue. No firmaron a Joey Baro, que le habían podido pagar menos para un DH.
Pero Candelario es un buen bate.
Candelario es mi utility.
No, sí. Poner tercera, no estoy diciendo que no es un buen bate, que no es un buen acquisition, pero como fanático y como ya y para su equipo, para el chemistry, que tuviste ese equipo cuando Joey Baro regresó, el chemistry que tenía.
A los Q.
En vez de traer.
Sí, ah, no, él va para los Reds. Es para los Reds.
Mira, es los Reds, para los Reds. Mira el resto del equipo.
Pero estoy viendo porque el equipo es bien joven. Tiene mucho prospecto que tienen, que no tienen ni posición. Literalmente están diciendo que el segunda base, que lo van a cambiar, porque eso significa que quieren cambiar. Me imagino que van a poner a Candelario en segunda base, porque eso es lo que te digo.
El de la Cruz en el Cioli, Candelario en tercera, para mí es una muy buena vaina.
No. En tercera está Noel Marte.
A menos que lo pongan Marte en segunda.
Yo creo que se van a quedar en tercera con Noelio y Marte y pueden poner a Candelario en segunda. Lo que pasa es que ellos pueden cambiar todo.
Ojo,
ellos lo pueden poner en segunda, pero ellos podrían cambiar todo cuando quieran. Y además,
Marte jugó mejor sobre todo que Eli en la posición. Se vio más smooth y mejor defensivo que Eli de la Cruz.
Los dos son campo corto también,
bueno,
realmente.
Bueno, sí. Número.
Claro. Lo único que salió lesionado.
3-16.
Salió lesionado. Él jugó allá en Lindón, ¿verdad que sí?
No, Elvi no. El que estaba jugando era Aurelvi Martínez. Que también es novato.
Yo lo único que sé, no Elvi Martínez. Por lo menos este año. Capitán del equipo de España, imagínate tú. Él era como la figura del equipo de España cuando iban para el clásico, no Elvi Martínez. Que yo me acuerdo que estaba en directo antes, cuando estaban los playoffs, y alguien me dice, Pedro, vacílate el equipo de España. Y yo, España tiene un equipo. Y cuando veo, eran puros dominicanos y venezolanos mezclados. Y Noel y Marte era el principal.
Eso, si los dominicanos hubiesen visto eso de verdad, iban a decir, tú eres un traitor.
No, pero es que eso justamente me lo dijo un dominicano y yo estaba diciendo, loco, ¿y qué hubiese pasado si estos carajos hubiesen llegado? Estuvieron a un juego de llegar a lo, creo que era, le perdieron contra Gran Bretaña, creo que fue los que fueron al clásico. Ellos iban a ir. Y lo que siempre digo, lo que hablamos, o sea, ¿por qué estás en España, loco? Por más que tal vez tengas pasaporte
No, porque no le dieron la bienvenida en el de Dominicana y ellos quieren jugar en el clásico y se van.
Pero es que esas son las vainas que yo entiendo que es lo mismo de Marcus Stroman. Yo entiendo que lo que era hacer porque eres muy joven y tal vez en el próximo clásico, si explotas lo que uno se imagina, puede llegar al clásico Dominicana, pero no puede. O sea, en mis libros, si tú jugaste en otro equipo, no puedes jugar
en
otra nación. Sí, es como totalmente. En el fútbol. Si tú elegiste España, te toca España de por vida.
Claro, debería ser así.
Esas vainas no las entiendo, pero bueno, Marco Stroman ya jugó en dos equipos diferentes.
Así el pitcher de Puerto Rico que le pichó a Dominicana, que él es dominicano.
Sí, pero eso es más porque él de verdad se cree de allá. Él dice que su mamá es de allá y eso, que él se cree más puertorriqueño que dominicano. Ya eso es como de cómo tú te sientas.
Tiene un tatuaje con la bandera.
Mamá que se murió.
Bueno, pero eso es diferente.
Bueno, que juega por su mamá.
Si él de verdad lo siente, bien. Pero creo que fue Jazz Chisholm que dijo que él juega en Gran Bretaña porque la Bahamas nunca va a ir para un clásico en su vida.
Otros equipos que están
y Gran Bretaña con el uniforme feo.
Oh, wow, que este clásico fue marico, hermoso.
Sí. Él tenía que donarle un par de millones a ellos.
De Gran Bretaña, ¿verdad, Mario? Qué meme, las letras se caían, marico. No, viejo.
Señores,